Ciao a tutti e bentornati in questo video della redazione Storia per Liberi Oltre Agorà. Siamo qui oggi col professor Carlos Daniel Lasa che ci parlerà di un suo scritto molto interessante che rintraccia propriamente le origini dentro al peronismo argentino, ecco, le origini, le tracce cercate attraverso la filosofia del fascismo italiano. Quindi questo è quello di cui andremo a parlare oggi, ma prima lascio che Carlo Daniel per l'appunto si presenti, ci dica un attimo chi è, cosa fa. Bueno.
Buenos días a todos. Soy profesor, doctor en filosofía, es mi especialidad la filosofía, y enseño en las universidades nacionales de Villa María, en la Universidad Católica de Córdoba, y soy investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina.
Allora, come vi siete resi conto, non l'avevo anticipato, io parlerò in italiano per quanto posso, Carlos Daniel mi capisce perfettamente, però lui risponderà in spagnolo, quindi comunque dovremo mettere i sottotitoli, attivare i sottotitoli e capirete cosa ci dice. Quindi, per entrare nel vivo dell'opera, anche più o meno capire qual è la tesi di fondo appunto del professor Lasa. E appunto sì, la prima cosa interessante era questa di capire questo concetto di evoluzione secondo il peronismo, ovvero no? Giusto, magari prima sarebbe giusto fare un cappello introduttivo che mi prendo giusto un paio di minuti per farlo perché magari non tutti hanno perfettamente idea di cosa sia questo peronismo, quindi per farla molto breve, è un'ideologia, ovviamente una dottrina che si sviluppa dal suo stesso ideatore, Juan Domingo Perón. La vita di Perón, ovviamente, è piena di avventure. Possiamo tracciare, a noi adesso interessa tracciare come anno fondante il 39, che è l'anno in cui lui va in Italia, quindi qui può sicuramente aver appreso molto. Anche vivendo esplicitamente nell'Italia fascista, poi lui essendo militare vede la parte del regime più, insomma, va direttamente addentro allo Stato e poi torna in Argentina. Nel 43 c'è questa rivoluzione di cui lui fa parte e lui è uno dei bracci destri dei capi della rivoluzione, tanto è vero che poi, tanto con gli incarichi di segretario del lavoro, di ministro della guerra, di vicepresidente, che in Argentina, a differenza che in Italia, è una carica ufficiale, è importantissima ovviamente, riesce a scalare i gradini dell'opinione pubblica, soprattutto io direi con la segreteria del lavoro, è quella dove si avvicina alle masse, e quindi poi ci sono vari eventi che adesso non descriviamo, ma nel 1946 vince le elezioni. E per i successivi 9 anni governa l'Argentina. Poi anche lui sarà tolto di mezzo appunto tramite un altro colpo di Stato, ma sarà sempre un po' il Deus ex machina. Adesso non tratteremo di questo, però anche dall'esilio sempre condizionerà fino alla morte la politica argentina. Quindi, insomma, questo per dire semplicemente il personaggio Perón. Poi Perón come ideologia, ecco, questo è quello di cui invece non parlerò io, ma parlerà il professor Lasa. Quindi, questa idea interessante del la storia come evoluzione, come telos, come logos, questo cosa possiamo dire?
Bueno, yo creo la tesis de fondo del texto, porque ese libro del año 2012, después yo lo enriquecí y escribí una edición nueva en el año 2018 que titulé ¿Qué es el peronismo? Una mirada transpolítica, porque utilizo ese método para interpretar el peronismo. ¿Y qué digo del peronismo? Yo creo. Ha citado Gabriele muy excelentemente la presentación de esa estadía en Italia, y hay un autor, el profesor de historia Ernesto Palacio, que dice que ahí se alumbró el peronismo en el alma de Perón. ¿Dónde? Estando en Italia se alumbró el peronismo. Y esa y ese es esa ese discurso, esa claridad que tiene acerca de lo que es el peronismo, que se le aclara en Italia, lo expone en un congreso muy importante de filosofía que sucedió en el año 1949 en Mendoza. Mendoza organiza ese congreso y Perón da un largo discurso, que luego, años después, se publica bajo el título La comunidad organizada. y en el año 1974, en una obra titulada La Hora de los Pueblos, Perón dice: toda mi filosofía está contenida en el discurso del 49, es decir, en la comunidad organizada. Y que si uno tiene paciencia, porque objetivamente es un texto pesado, muy pesado, me costó mucho descubrir la unidad de la diversidad de toda esa exposición, enhebrar esa exposición, diría. Pero si uno tiene paciencia, descubre allí claramente la huella del fascismo italiano. Ahora, cuando hablo de fascismo italiano, lo interpreto en términos del actualismo de Gentile. Yo creo que en esto tiene razón el filósofo Augusto Del Noce cuando señala que el fascismo es el producto de la separación que opera el filósofo italiano Giovanni Gentile en la obra La filosofía de Marx del año 1898, cuando dice: hablar de materialismo histórico es una contradicción en los términos, es un oxímoron. ¿Por qué? Porque la materia es el ser parmenidio, siempre es autoidéntica, no tiene automovimiento. En cambio, lo que sí es movimiento eterno es la dialéctica, el pensar exacto, exacto. Y eso es movimiento eterno, un farsi eterno, inexauto. En ese sentido, a mi juicio, el filósofo que es más gentiliano que el propio Gentile, porque si la realidad es una eterna variabilidad y lo único que permanece es la esencial variabilidad de todo, consecuentemente la categoría me parece más acorde a esa variabilidad de todo lo que es la categoría de revolución, de ruptura, ruptura absoluta. Sin embargo, Gentile privilegia la categoría de risorgimento, mantener algo dándole una nueva forma. Un ejemplo muy claro, su conferencia en el año 1943, casi antes de su muerte, no poco tiempo antes de su muerte, en Firenze, que titula La mia religione. En esa conferencia, Gentile dice: yo soy católico desde el año 1875, o sea, desde el día en que nací, pero vengo a salvar el catolicismo. ¿Por qué? Hay que mantener el catolicismo dándole una nueva forma. En eso consiste el risorgimento, no la ruptura, sino mantener transformando. ¿Y qué es darle una nueva forma al catolicismo? Mantener el catolicismo, pero inmanentizándolo. Ya no hablamos de un Dios trascendente, mitológico, textuales palabras Gentile, como habla la Iglesia Católica, sino de un Dios inmanente que gobierna internamente la historia. Esa visión de ese eterno farsi, donde se privilegia en Gentile el risorgimento, yo veo en Perón a un Gentile que privilegia la idea de evolución, no de revolución. Por eso, a mi juicio, los montoneros, hay una lucha interior insalvable al peronismo, que es entre montoneros que privilegian la revolución, la ruptura total.
Y, mira, perdón, acá te interrumpo solo, bueno, lo digo en italiano, solo per dire che ovviamente dobbiamo dare non dobbiamo dare per scontato che tutti sappiano chi sono i Montoneros in Italia, no? Questo è importante. Así que, per dirla molto velocemente, poi se vuoi ampliare la cosa, no? I Montoneros sono questo gruppo che nasce in seno allo stesso peronismo, perché questo l'avevo detto velocemente, no? Perón viene esiliato, quindi i Montoneros dalla sinistra dell'anima peronista, con azioni sì rivoluzionarie, esattamente come stava dicendo, fanno di tutto perché Perón torni, e quando Perón poi torna c'è questo episodio anche famosissimo qua in Argentina, citato anche nel libro, di Perón che li caccia dalla Plaza de Mayo. Quindi era giustamente un appunto per spiegare anche chi sono i Montoneros a chi non lo sa, e quindi il riferimento era a quest'anima rivoluzionaria, cioè il rivoluzionarismo, no? Questo gioco di parole. Nel libro citi il fatto che Gramsci è più gentiliano di Gentile e i Montoneros sono più peronisti di Perone. Questo possiamo spiegarlo un attimo, sì.
Esatto, yo creo que sí, porque la filosofía actualista es más acorde con la categoría de revolución que con la categoría de Risorgimento. Por eso Gramsci, para mí, es más fascista que el propio Gentile. Si se entiende el fascismo, si la esencia del fascismo es el actualismo, ¿no es cierto? Si la interpretación, se me admite esta interpretación, por supuesto, por favor. Y lo mismo pasa en Argentina. Perón privilegia la categoría de evolución y dice, hay varios textos que yo cito en este nuevo libro, dice Perón, el hombre es un angelito, creo que puede cambiar todas las cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar porque está determinado por el espíritu universal. Hay un fatalismo histórico en Perón.
Questo è interessante, questo volevo, esatto, in realtà era proprio da qui che volevo partire, ma lo riprendiamo perché è interessantissimo, cioè l'idea che mi sembra tu metti in atto, o perlomeno che estrai dal discorso di Perón, è proprio quella di iniziare dicendo, riprendendo ovviamente dal legalismo, c'è un fine nella storia. La storia è dialettica, appunto, quindi una serie di forze che sono una contro l'altra, e in questo caso l'uomo non è agente della storia, cioè della volontà, dell'evoluzione, questo è il concetto che prendiamo in Perón, ma solo della rivoluzione, cioè opera per seguire la storia. Quindi questo secondo me è il concetto di base da cui, proprio perché vabbè, io ho letto il libro, però tutti quanti poi dobbiamo cercare di capirlo, il concetto di base su cui si muove l'ideologia peronista, cioè la storia ha un fine e noi dobbiamo attuare per capire questo fine. Ora, una cosa interessantissima che ho notato è quando dice ovviamente, però il fine della storia, chi lo può capire? Ci sarebbe una lotta interna e qui entra in gioco la figura del leader, perché è il leader poi quello che interpreta, è l'Hermes della storia.
Para mí, el líder se convierte ipso facto en tal el líder cuando capta, sintoniza el sentido de la historia aquí y ahora. ¿Hacia dónde se dirige la historia aquí y ahora? Pongo un ejemplo. Cuando en el mundo el neoliberalismo tenía la primacía, estoy hablando de la década del 90, Menem era peronista y ganó la interna peronista y todos lo apoyaron, incluidos los mismos gremios que apoyaron las privatizaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él fue capaz de sintonizar con ese espíritu universal que en ese momento se movía en esa dirección, hacia el neoliberalismo. Por eso, ipso facto, él se transforma en líder. Y el líder, como dice Gentile, ya no es más Menem, no es más el Duce. El Duce se ha despersonalizado, se ha hecho, ha sintonizado con el espíritu universal que en ese momento quiere lo mejor para el pueblo italiano, para el pueblo argentino. Consecuentemente, y esto es muy importante, Gabriele, señalar, ni el fascismo ni el peronismo son clasistas, sino que ellos, la división que establecen entre el pueblo es interna al pueblo, es entre italianos de buena voluntad o italianos de mala voluntad, argentinos de buena voluntad y argentinos de mala voluntad. La pregunta es, ¿cuál es el objeto que hace a la voluntad buena? El objeto que hace a la voluntad buena es cuando mi voluntad adhiere a la voluntad del líder. No es adherir a la voluntad del Duce, de Mussolini, ni a la voluntad de Perón. Es adherir a la voluntad del espíritu absoluto que en ese momento dice hay que ir para tal lugar, para tal finalidad. Por eso, dice Perón, es necesario, citando Gentile, por supuesto, a mi juicio, es necesario dejar el egoísmo, es decir, perseguir fines individuales y hacer mío el fin del todo. que está expresado en la voz del Duce. Eso, por eso la guerra es interna. Yo puedo ser un multimillonario y ser un argentino de buena voluntad. Y puedo ser un pobre desclasado y sin embargo ser un cipayo, un vende patria, un argentino de mala voluntad.
Questo è sì, interessante, anche qui riprende proprio il tema del nemico interno, no? E questo è molto importante, poi ovviamente questa per me è anche un modo di dare testimonianza, e non l'ho detto al principio, ma io adesso sono qua in Argentina, quindi ci troviamo entrambi in Argentina, e mi ha stupito come anche in... Bueno, para decirlo así, acá se llaman los gorilas, ¿no? Che sono, bueno, gli antiperonisti qui li chiamano gorilas, però anche parlando con queste persone il lessico del vende patria ritorna. Quindi, come dire, io credo che il libro, quello a cui facevo riferimento del 2012, quindi nel 2012 tu, ad esempio, nel penultimo capitolo dici ora l'Argentina è già peronista, tutta l'Argentina ha preso dentro di sé la dottrina peronista anche dicendo male del peronismo. E in effetti questo è interessante, cioè il fatto che queste categorie, anche semplicemente lessicali, il vendepatria, per esempio, è una categoria istituzionalizzata in molti settori dell'Argentina. Anche, ma ci sono secondo me tantissime cose del peronismo che oramai hanno influenzato oramai il dibattito anche negli strenui antiperonisti. Questo è già di rilievo, molto interessante secondo me. E poi riguardo a quello che dicevi, cioè alla figura del leader e tutto questo, secondo te, questo è un dibattito aperto ovviamente, potrebbe essere che questo abbia guidato in parte la decisione di Perón di non reprimere la Revolución Libertadora, che per spiegarlo è in questo anche faccio meglio la domanda, cioè la rivoluzione che ha tolto Perón, quella che si chiama qua in Argentina Revolución Libertadora o autodenominata, autonombrata Revolución Libertadora. Perón, teoricamente, gli storici dicono poteva reprimerla, decise di non farlo. Può essere che in questo caso, accordandosi a quella che è la tua tesi, abbia, non so, sentito il fine della storia che si spostava? Non lo so, sinceramente, questo è una cosa aperta. Che ne pensi?
Podría ser, como podría ser también su formación militar y no generar una guerra interna al país, una guerra civil que sería trágica. Puede haber varias razones, pero una puede ser esta tesis. No me animaría a responder taxativamente sobre esto, Gabriele, porque puede haber muchas causas, digamos, y no me atrevería a inclinarme por ninguna.
Sí, obvio.
Es una respuesta muy prudente responder de este modo a esa pregunta muy compleja, ¿no?
Sí, no, seguramente una respuesta es la più saggia possibile. Pero a questo punto verrebbe la domanda del dire, perché ovviamente la tua tesi qui è anche interessante valutarla, cioè secondo te se ha fondamento precisamente quello che scrivi, perché Perón dall'esilio, cioè in questo caso Perón dall'esilio è stato sempre un destabilizzatore dell'ordine che sembrava invece essersi imposto in Argentina. Per carità, in certi momenti, anche senza, diciamo, Perón dare fastidio all'esilio, gli stessi argentini, la situazione interna era di per sé caotica. Penso a come Onganía ha gestito la situazione, ovviamente sono tutti riferimenti, no? Onganía è questo dittatore che ha, insomma, era una dittatura piuttosto repressiva quella di Onganía, anche sui tempi che si avvicinava il 68, in Argentina tagliavano i capelli lunghi a chi aveva i capelli lunghi, se la gente si baciava per strada, non so, gli prendevano generalità. Quindi comunque, perché Perón, secondo te, dall'esilio non ha mai accettato in questo senso questa razionalità della storia, ma invece ha sempre cercato di imporsi dialetticamente? Cioè, tu come vedi questo passaggio?
Io credo, in ese sentido, io credo che él mantenía esa visione della storia. Él creía che la storia se seguía dirigiendo hacia allí e che había personas dentro de Argentina que impedían ese movimiento de la historia hacia su finalidad y que él lo encarnaba desde afuera. Y que esa desestabilización, Gabriele, que es verdad que él la generaba, los montoneros los generó Perón y después los echó de Plaza de Mayo, él mismo los generó, porque yo creo que él creía, se consideraba, el líder absoluto indiscutido del movimiento y que cuando él fuera aclamado para volver a la Argentina, ordenaría nuevamente las cosas, tomarían el rumbo que el espíritu universal estaba dictando y él lo encarnaría nuevamente en Argentina. Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Sì, mi sembra una spiegazione molto ragionevole. Per tornare al marco teorico, no? Qui in Italia, anche a livello, adesso io non sono qui in Italia, sono qui in Argentina, però dico, in Italia ci sono famose le parole di Pasolini e di molti altri che appunto sottolineano le molte facce del fascismo, spesso si... perché alla fine era questo quello che secondo me era più importante anche astrarre dal tuo pensiero, cioè molto spesso si vede le molte facce del fascismo, fatto che era arrivato come... teoricamente una rivoluzione, poi si è accordato con i poteri già esistenti, idem per il peronismo, tanto quanto il peronismo del primo governo come del secondo, che poi, no, giusto per spiegarlo, il peronismo del primo governo probabilmente, ricordiamo che Perón, come ho detto prima, vince le elezioni nel 46, quindi ancora è possibile un'idea di un'altra guerra mondiale, una guerra mondiale tra i blocchi delle guerre fredde, ancora non si è capito che gli Stati Uniti saranno il vertice del blocco occidentale, quindi abbiamo un primo Perón totalmente anti-americano nei detti e nei fatti, e poi un secondo Perón che invece, un po' spinto economicamente, un po' da molte cose, nei detti continua sempre a parlare del nemico americano, invasore, però poi nei fatti invece non è così. Allora, e poi vabbè, senza parlare della contraddizione massima, ovvero facevi riferimento tu a Carlos Menem. Carlos Menem è questo presidente che vince le elezioni nell'89, se non sbaglio, e che attua misure, in parte in realtà, però in parte neoliberiste, che è tutto il contrario di quello che il peronismo aveva sempre detto. Allora, la domanda concreta in questo punto è: apparentemente queste sembrerebbero contraddizioni. Invece nel marco teorico che tu stabilisci, questa è esattamente la coerenza, no? Perché tu dici l'unica cosa invariabile del peronismo, del fascismo, dell'attualismo è la variabilità. Questo come, te dejo la palabra, sì, che lo explica vos.
Pero tal cual, porque la esencia del ser, la esencia de la realidad, es la esencial variabilidad de todo lo que es. Consecuentemente, el hombre debe estar continuamente adaptándose. Esto, Gabriele, esto que para mí es la esencia del fascismo, porque Gentile, no nos olvidemos que critica tanto a Marx como la idea de Hegel, porque no permiten afirmar la variabilidad absoluta de lo real, porque admiten como algo como dado, sea la idea, sea la materia, y este rechaza todo eso para afirmar la variabilidad absoluta de todo lo que es, esa lógica, que es este praxismo que yo titulo así en ese texto, esa lógica es la lógica actual de la política. A ver, ¿lo digo yo? No. ¿Quiénes dicen esto? Jean-Claude Michéa, que es un autor de la izquierda francesa, ha escrito en el año 2022 una obra que se titula El imperio del mal menor. ¿Y qué dice Michéa? Que hay que ir contra la izquierda, contra la ultraizquierda, porque han hecho suya, la agenda del liberalismo político-cultural. ¿Qué entiende por liberalismo político-cultural? Entiende la extensión, liberalismo político, de los derechos al infinito. Todo deseo mío es un derecho. Y en este sentido diría Platón, los deseos son infinitos, por eso los derechos son infinitos. Y dice Jean-Claude Michéa, si escuchara esto Hobbes, estaría aterrado. ¿Por qué aterrado? Porque es la guerra de todos contra todos. Es volver al estado prepolítico. Ese es el liberalismo político, extender los derechos al máximo. ¿Y el cultural cuál es? La desvalorización de todos los valores. No hay ningún valor que ha quedado en pie. Y hay una cita de Engels que dice en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, dice esta filosofía dialéctica, la filosofía de Marx, acaba con toda idea de una realidad definitiva. no deja en pie más que el movimiento eterno del devenir. No queda absolutamente nada. La pregunta es esta. Dice Michéa, ¿cómo formar, hacer una política decente, decente, como decía Orwell, si no queda ningún valor? Si los derechos son deseos que se multiplican al infinito y hemos desvalorizado todo, no queda absolutamente nada en pie. Es, a mi juicio, la dialéctica gentiliana. Es la concepción, el actualismo de Gentile. Eso es, para mí, la lógica de la política actual. Que ahí en ese texto, refiriendo a Del Noche, se llama praxismo. El praxismo es la mística de la acción por la acción misma, sin ningún valor que quede en pie. La pregunta es, ¿se puede fundar una vida individual y colectiva desde la ausencia de todo valor objetivo? Que no haya ningún valor, ¿se puede fundar? A mi juicio, no se puede fundar. Esa es la lectura que yo hago. O sea, en este sentido sería anti-gentiliano, porque a mí, sin metafísica, no se puede fundar ni una ética ni una moral. Esta es la tesis de fondo del texto, digamos, la crítica que yo hago a Giovanni Gentile y al fascismo italiano, ¿no? Claro. Aunque a los metafísicos, a la gente que se dedica a las metafísicas, los llaman fascista en Argentina, ¿no? Esto es realmente paradójico.
Ti faccio una domanda più di metodo. Tu più o meno rispondi nel libro, cioè la domanda sarebbe, io anche quando ho parlato di questa intervista che dovevo fare con Argentini, molti mi hanno detto, però guarda che lo sai bene che il testo del 49, che per chi non aveva sentito bene prima è il testo con cui Perón nel 1949 descrive la sua filosofia, molti mi hanno detto, ma lo sai bene che quel testo non l'ha scritto Perón. E io ho detto, beh, sì, è vero, la risposta che tu dai è, ma difatti però non l'ha neanche mai disautorizzato, quindi anche se non l'ha scritto lui, il fatto che lui l'abbia preso, oddio, mi sono una sveglia, pardon, errori tecnici, dicevo, il fatto che non l'abbia mai disautorizzato già di per sé dà il suo avallo. Però la cosa interessante è, ok, tolto questo problema, noi non abbiamo però, che io sappia, tracce del fatto che Perón fosse un lettore gentiliano. Ora, una mia risposta, una mia, non so, intuizione molto breve è quella di dire, beh, però non è importante questo, perché Gentile ha, in questo caso, già plasmato l'Italia fascista che si era completamente realizzata nel 39, quindi Perón, vivendo nell'Italia fascista, è come se avesse in parte appreso almeno i rudimenti di gentiliani. Però la cosa rimane, cioè il tuo testo è molto, si basa molto su citazioni tanto di Hegel come di Marx come di Gentile, e la cosa è, cioè, di questi principi teorici, però nella sua biografia di uomo con dei dati anagrafici, cosa poteva aver appreso? Perché è una cosa, secondo me, fondante, abbastanza importante anche.
Perón, bueno, ha sido profesor de la escuela de guerra, o sea, de la escuela de guerra en Argentina, ha formado a muchos militares, ha tenido una influencia de militares alemanes, sobre todo de militares alemanes. Ejemplo, conocía muy bien el arte de la guerra de Clausewitz, por eso la palabra aniquilar a la subversión, esto para la audiencia, cuando en el año 1975 la guerrilla se hace fuerte en una provincia del norte argentino que es Tucumán, y pretenden ahí crear un Estado reconocido internacionalmente y demás, en el texto de la presidencia aparece la palabra aniquilar a la subversión, y esa palabra es de Clausewitz en el arte de la guerra, porque Perón mamó todo eso, pero estuvo 2 años en Italia, y en Yo, Juan Domingo Perón, dice que estudia el fascismo detenidamente, porque le había, por esta razón, y lo cual prueba que el populismo es un problema intrínseco a la democracia, como dice Margaret Canovan, un problema intrínseco a la democracia. ¿Por qué? Porque dice Perón, acá en Italia yo veo que el pueblo ha accedido al poder político, cosa que en Argentina le está vedado, o sea, las clases populares han accedido, y me puse a estudiar el fenómeno del fascismo. O sea, él reconoce en una obra que se llama Yo, Juan Domingo Perón, reconoce que ha estudiado el fascismo. Uh-huh. O sea, no podía no conocer al gran filósofo, a ver, prácticamente Italia, me parece que durante la mitad, hasta la muerte, hasta el año 30 y pico, 40, fue idealista, fue gentiliana. Sí. Es más, los católicos que se separan habiendo sido gentilianos. Estoy pensando en Carlini, estoy pensando en Xhaka, en otros autores, han hecho, la influencia gentile ha sido enorme. Y a mi juicio, tiene razón totalmente lo que dice el Noche. Gramsci, creyendo encontrar a Marx, había encontrado a Gentile. ¿Y la prueba en qué está? La prueba en qué está en la primacía que Gentile le da a las ideas respecto de las condiciones socioeconómicas. No son la causa de la alienación principal, no es la socioeconómica, sino son las ideas. Lo que hay que cambiar es, para cambiar la cabeza, hay que cambiar lo que está dentro de las cabezas, lo que el hombre piensa, la concepción de mundo, sentido común, como dice Gramsci. Entonces yo creo, Gabriele, que sí, Perón era un hombre ilustrado, a ver, conocía los clásicos, por ejemplo, Plutarco, al cual cita frecuentemente, escribía, tenía un seudónimo, que escribía artículos de diversos temas, que escribía como un seudónimo llamado Descartes, Cartesio, ¿no? Uh-huh. Escribía, o sea que era un hombre que no podía ignorar el pensamiento de Giovanni Gentile, en absoluto.
Sì, difatti, almeno, anche soprattutto qua in Argentina, poi ovviamente di Perón ne ho sentito parlare quasi solo qua in Argentina, in Italia è un personaggio molto poco conosciuto. E credo che ci sia un po' questa leggenda di Perón il milico, Perón l'illetterato, credo, no, per dirlo in italiano, no, Perón il militare, quindi Perón il buzzurro, Perón il pragmatico, Perón, no? Però, giustamente, come sottolineavi, in realtà no, appunto nella sua biografia c'è anche stato professore alla scuola di guerra, era alla fine sì, fondamentalmente era un uomo di letture, quindi mi pare normale, mi pare anche giusto, pur non avendo un riscontro biografico, supporre che Perón sia, avesse sicuramente letto Gentile, tant'è che la cosa interessante è che, per dire, in Italia, con l'esclusione del Movimento Sociale Italiano, che ovviamente tutti gli italiani sanno cos'è, penso, suppongo anche tu lo sappia, no? Questo è il partito che è nato dalle ceneri del fascismo nel dopoguerra, però nel dopoguerra era piuttosto un tabù nominare il fascismo come modello positivo, nessuno lo faceva. Gli stessi fascisti hanno coniato il termine non restaurare, non rinnegare. Invece, non ricordo l'anno, ecco, però ho visto un'intervista di Perón dell'esilio, quindi sarà degli anni 60, di lui che invece parla in maniera totalmente positiva, dice, racconta, era lì, fa, lei quindi è stata in Italia, fa, sì, sono stato in Italia perché parlavo molto bene l'italiano, ho visto questo, lo chiama esperimento molto interessante, mi è molto interessato, e io da italiano, quando l'ho visto, quindi questo per sottolineare le radici che il peronismo ha nel fascismo, la stranezza di vedere qualcuno che negli anni 60 parlava di l'esperimento fascista, che per noi italiani possiamo anche dire, sì, è stato un esperimento totalmente fallimentare. Cioè, ripeto, gli stessi fascisti avevano inventato qui in Italia non rinnegare, ma non restaurare. E invece, perché poi al di là del marco teorico, lo stesso attuare pratico di Perón, in realtà mi sembra che prenda pari pari dal fascismo in moltissime cose, tra gli accordi con la Chiesa, ma anche proprio questo attuare come mediatore tra le parti, è l'essenza stessa della dottrina fascista, no? Il evitare la lotta sociale, come si chiama, la lotta di classe, no? Quindi questo anche nella parte pratica, cioè il Perón politico che attua, questo le riscontri molto queste somiglianze con il Mussolini politico che attua?
Assolutamente, se vede il concordato, per esempio, che establece Mussolini, no? E la critica che se merece el actualismo, el mismo Gentile y demás, que le formulan, y Perón hace lo mismo en Argentina. O sea, exactamente, porque a mi juicio, Gabriele, es una ética, una concepción ética política que se desprende de la visión filosófica. Si la realidad es variabilidad, no nos podemos atener a algo fijo. Gentile que habla de naturalismo. ¿Quién es un naturalista? El que reconoce que hay algo que no cambia. Acá todo está cambiando. Por lo tanto, la doctrina que nosotros, los cuadros, los marcos doctrinales que nosotros manejamos para decir lo que es la realidad, también deben ser cambiantes. Y así nos vamos acomodando. Hay una frase que yo cito de Mussolini, de acuerdo circunstancia, tiempo y lugar. Y nuestro general Perón dice textuales palabras. Yo cuando leía eso de Mussolini, me acordaba lo que decía Perón. Y Perón en Yo, Juan Domingo Perón, su obra, que es una autobiografía, dice, yo no podía irme de Italia sin visitar ese gran coloso. ¿Quién era el gran coloso? Mussolini. Y lo fue a ver y narra el encuentro con Mussolini. Narra el encuentro, porque él parece que tenía una abuela, parece que era bilingüe, que hablaba, que era italiana, entonces él manejaba muy bien la lengua italiana. Y hace profesión claramente defendiendo a Mussolini, explícitamente. Y yo creo que su lógica es, como decía, mussoliniana, ¿no? Si entiendo, vuelvo a repetir, como esa lógica producto de una filosofía que es el actualismo de Giovanni Gentile. Por eso Giovanni Gentile, los italianos para mí, hoy tienen plena actualidad en la figura de Giovanni Gentile, pero no en Argentina, en el mundo entero. En sí tiene razón también Jean-Claude Michéa en su visión en contra del liberalismo político-cultural, ¿no es cierto? Pero bueno, coincido absolutamente con tu lectura. La similitud es, la convergencia es total entre la praxis política mussoliniana y la praxis política peronista. La pregunta es esta, ¿puede esa praxis no tener un fundamento ideológico común si la praxis es convergente? ¿Puede tener fuentes diversas? No, para mí es la misma fuente ideológica, es la misma fuente. Para mí Perón es la expresión vernácula del fascismo italiano en Argentina. Y escribí hace poco tiempo un artículo de la muerte del peronismo a manos del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque para mí el peronismo es una religión, como es el fascismo. Una religión inmanente, estoy diciendo, inmanente. Pero estoy religado con un espíritu que gobierna todas las cosas, gobierna la historia. Por eso digo, es una religión inmanente. ¿Y qué sucede cuando los hombres en Occidente, después de la guerra y de varias cosas desastrosas que han pasado, ya esa idea de que todo va hacia lo mejor se pone en crisis? ¿Qué queda de ese Dios inmanente? No queda absolutamente nada. Lo que queda, a mi juicio, es el individuo que se ocupa solo de satisfacer sus propios deseos. Por eso, cuando se pierde la dimensión política, antes los peronistas hablaban de la mística del militante. El místico es el que se une con la divinidad. ¿Por qué el peronista se une con la divinidad? Y con el duche, con aquel que estaba unido al espíritu universal. Hoy no queda ni espíritu universal, no queda duche, no queda nada. Lo único que queda es un individuo que busca satisfacer sus propios deseos sensibles. Por eso, a mi juicio, tiene razón Stirner, es que lo único que queda en la obra de mitad del siglo XIX, el único y su propiedad. Fuera de eso, no hay absolutamente nada en la actualidad. Por eso el peronismo se ha vaciado, y el kirchnerismo que hemos tenido, en lugar de una mística del militante, un militante que se inmolaba por el bien de la patria, usaba la patria para sus propios fines. Por eso la cleptomanía generalizada que aconteció en este movimiento que se llama peronista, ¿no? Que es el movimiento kirchnerista, o los kirchneristas, que sea como se quiera llamar. Hablo de movimiento, no hablo de partido, porque Perón jamás quería hablar de partido.
Claro.
Y es al modo de Mussolini.
Secondo te, quindi, ovviamente al di là delle persone, questa che tu chiami cleptomania o comunque un uso sicuramente poco trasparente del denaro, ma insomma, parliamo direttamente di cleptomania. Nei primi due governi peronisti, perché sono gli unici momenti in cui poi hanno veramente potuto detenere il potere, poi il peronista degli anni 60, potere non, vabbè, ovviamente i sindacati sì, però non aveva potere politico, aveva potere sindacale. Però quindi parliamo del peronista dirigente del, non lo so, 53. Tu lo vedi, non lo so, non lo inquadri in questa logica cleptomane, che è la logica poi di tutti i governi che non devono rendere conto a nessuno. Non lo so, parliamo della fondazione Eva Perón, però possiamo parlare di quello che si vuole. Non la vedi questa cosa?
No, yo todavía veía hombres que estaban dominados por esa idea del Dios inmanente, la inmolación a la patria y demás. Lo veía en el sindicalismo. Mi padre era conservador. Apenas subió Perón, se hizo peronista. Y tenía un señor amigo que fue intendente de Luján, intendente de la ciudad de Luján, que está a 60 kilómetros de Buenos Aires, de la capital. Hay una famosa basílica, la Basílica de Luján. Ese hombre entraba a la casa de gobierno como si fuera el dueño de la casa de gobierno, porque era íntimo amigo de Evita Perón. Ese hombre vivió en la pobreza absoluta y vivió, no sacó un centavo. Yo lo conocí, era un señor mayor, cuando yo lo conocí era chico, murió en una habitación que le habían prestado. Ese señor que podía haber estado multimillonario, y sin embargo no tocó absolutamente nada. Y así había sindicalistas y demás que tenían esa mística de pensar en el bien común, pensar en la patria, en el Dios inmanente, en sacrificarse. Y yo creo, Gabriel, el mismo Perón, si estos señores que son nada al lado de Perón, los que han estado últimamente, de la importancia que Perón tuvo en su momento, se podía haber robado toda la Argentina, si quería. Y realmente fue austero, como era Perón, era un hombre austero porque era de formación militar y murió siguiendo con la disciplina militar y demás, ¿no? Me refiero a nivel personal, a nivel, digo, de condiciones psicológicas, de cómo él vivía. Yo no creo que esto se haya extendido en ese momento. En ese momento todavía había una mística por el bien común, por el amor a la patria, por el sentido de la patria, el sentido de todo que primaba sobre el bien individual. En general, por supuesto, Gabriel, habría casos, yo digo como tendencia social y generalizada y que era avalada por la mayoría.
E questo, diciamo, descrizione di questi anni 40 e 50, la figura sia della persona sia dell'intorno di Evita, perché questa è una cosa molto interessante. Allora, prima di tutto c'è da distaccare il fatto che Evita, a differenza di Perón, al di là della differenza di età, che però è fondamentale, perché Perón arriva al potere già maturo, Evita è, adesso non mi ricordo quanti ne aveva, forse 26, non mi ricordo l'età, però giovanissima.
Sì.
Oltretutto Perón aveva avuto modo di formarsi anche intellettualmente, quindi aveva delle basi quantomeno culturali solide che guidassero, insomma, il suo modo di governare. Evita tutto questo non ce l'aveva, però l'influenza di Evita nel movimento peronista e giustizialista fu probabilmente l'anima più forte di quegli anni, fino alla morte nel 52. Quindi in tutto questo marco teorico che io mi convince molto, come si inserisce però la figura di Evita, che è una figura che deve uscire da queste logiche, perché sicuramente Evita, di questo sono certo, non aveva letto Gentile. Poi anche possiamo dire, tu in parte rifiuti, mi pare di capire, che l'influenza della Chiesa sia così forte su Perón, ma che invece Perón l'abbia in parte utilizzata per tutto quello che abbiamo detto. Invece Evita aveva praticamente come sue balie, ora mi pare si chiama padre Benítez Hernández.
Ah, il padre Benítez.
Non mi ricordavo bene il nome. Sì. Che ha avuto un'influenza totale su Evita. Ecco, tutte queste cose, tu come le metti nel racconto dell'Argentina che stai descrivendo?
Io non comparto questa appreciazione. Perón, in Juan Domingo Perón, in sua autobiografia, dice in realtà... habla de esa realidad de que se confesaban y todo. Dice, ellos creían en Dios, pero sin mediadores. A ver, hay una tesis clave que sin Cristo no hay salvación, para la Iglesia Católica por lo menos. Digo, estamos hablando de la concepción de la Iglesia Católica. Yo creo que Perón para mí no fue católico. Me parece, yo no puedo juzgar las intenciones, a ver, Gabriel, le digo, de las cosas internas no puedo juzgar, pero sí lo que puedo juzgar, yo creo que esto se encuadra dentro de la estrategia mussoliniana, de esa lógica. A ver, la Iglesia tenía peso en Argentina, es importante, y Perón, en discursos que da desde el 46 hasta pasado el 52, da un discurso solicitándole a la Iglesia, la importancia de la Iglesia es para dar una formación moral al pueblo. Moral al pueblo, moral. No las verdades de orden sobrenatural, sino moral, para que sean buenos ciudadanos, para que él pudiera tranquilamente manejar ese Estado. Más o menos la tesis del siglo XVII de los libertinos. La religión es una mentira, una patraña, pero es bueno para el pueblo, porque al pueblo por lo menos los contiene y permite que nosotros, los libertinos, que somos filósofos, ateos, y sabemos la verdadera, nos dejen tranquilos. Entonces pero, la religión, porque pensaban que la ley no era suficiente.
Te comento una cosa sobre esto, después quiero que siga diciéndome, que justamente, no sé si sabes que noi in Italia abbiamo con varie riforme, tuttora la nostra scuola è incentrata nella riforma che ha fatto Giovanni Gentile, se non sbaglio, nel 23, e c'è un... No, ovviamente Giovanni Gentile diceva, beh, per chi fa il liceo deve studiare filosofia, però per gli altri che fanno le scuole dell'obbligo, gli ignoranti, cosa ci mettiamo? Religione obbligatoria, ovviamente. Quindi la religione... ci sono proprio degli scritti di Gentile in cui lo dice. Per chi deve sviluppare la propria mente, deve diventare poi un idealista così, che legge i classici, deve leggere Platone, Hegel, che per i poveracci devono leggere fondamentalmente il catechismo. Quindi chi fa la scuola dell'obbligo, religione obbligatoria. Quindi questa è ancora di più una conferma della tua tesi. Però sì, ritorno quindi a chiederti la stessa domanda di prima, cioè in tutto questo discorso che fai molto interessante, la figura e le influenze, quindi l'intorno di Evita, come si inseriscono in questo discorso che porti?
A mio juicio, per me non fu Evita per nada la che llevó adelante tutta questa concezione che la tenía in la cabeza Perón. Per me fu semplicemente un strumento nelle mani di Perón. Me refiero, a ver se me hago entender. No estoy diciendo que no la amara ni nada, sino simplemente un instrumento en el sentido de que él había concebido la Argentina que quería, hacia dónde iba la Argentina, y hacia ahí la dirigía. Yo creo que ella en ese sentido fue un gran apoyo del general Perón, digamos, la defendió siempre y lo mantuvo desde el 17 de octubre, que estuvo presente en esa gesta importante para el peronismo, ¿no es cierto? Pero no creo que sea la figura central en cuanto a la concepción del peronismo. Para mí, en esta, la concepción del peronismo no ha tenido ninguna relevancia, no tiene ninguna relevancia, en cuanto a la concepción, ¿no?
Cioè, su questo non sono io a dirlo perché non lo so. Ho letto vari autori, già prima l'ho nominato, quindi è interessante perché è una persona che è venuta qui in Liberi Oltre, Loris Zanatta, quindi è un volto noto qui in Liberi Oltre. Lui invece sostiene, quindi riporto semplicemente la tesi, che probabilmente Eva, concordando con te, non ha avuto un ruolo nella concezione teorica del peronismo, però nell'attuare pratico sì, cioè il momento in cui Perón a un certo punto si trova quasi schiavo dei sindacati, l'importanza che la parte, no, perché teoricamente se il politico, in questo caso dovesse essere un deus ex machina che media tra le parti, tutte le parti dovrebbero essere accontentate in parti uguali. E invece è evidente, almeno nel primo governo peronista, questa tendenza sempre a seguire il discorso peronista e quindi ad avvantaggiare i sindacati con riforme anche varate nel giro di pochissimi anni. Cioè l'Argentina ha le riforme sociali dell'Argentina fondamentalmente, anche se so che insomma molto spesso la corrente anche radicale dice però si stavano pianificando da molto tempo, è vero, però fondamentalmente sono tutte degli anni 40, in pochissimo tempo. Quindi, non lo so, almeno riporto semplicemente l'idea di Zanatta, se posso permettermi di dire quello che io ho capito dai suoi testi, è che però Evita se non teoricamente, dal punto di vista pratico, la sua presenza, la sua influenza, il potere che aveva e tutto questo, ha influenzato profondamente l'attuare del primo governo peronista, il chi avvantaggiare e il chi no. Questo, non so, questo ti sembra che abbia rilevanza nel...
Digamos, no, no quitaría, porque ya a mi juicio ya estaba trazada esa senda por la concepción de Perón, digamos, ella seguía eso, y ciertamente como una persona de acción, como era ella, fundamentalmente de acción, trabajaba en ese sentido, y ciertamente trabajó muy bien, pero no creo para mí que haya sido la forma, la que configura todo este movimiento peronista, eso para mí estaba en la cabeza de Perón. En la cabeza absolutamente de Perón. Y con el profesor Sanata, no estoy de acuerdo con su tesis del mito de la nación católica, porque él sostiene, contrariamente a lo que yo sostengo, que originariamente Perón, acá en Argentina, a ver, se había generado un nacionalismo católico que su finalidad era volver de algún modo a restaurar la cristiandad, a la cristiandad. Esto es un poder político informado por el Evangelio, por la Iglesia Católica. Esta sería más o menos la tesis. Y que en el devenir, si yo entiendo bien al profesor, no quiero traicionar sus tesis, es lo que, la interpretación que yo hago, por ahí está equivocada, que en el devenir elementos accidentales hicieron cambiar esa sustancia, o sea, esa concepción de la cristiandad que venía del nacionalismo católico. A mi juicio no es así. Ya en el origen mismo no había en Perón ninguna concepción nacionalista católica. Había una concepción totalmente fascista desde el origen. Ya desde el año 1940 que ya concibe su comunidad organizada. Y el mismo Gentile, esto es muy importante, porque hay una confusión sobre este punto, me parece importante, y justo hoy yo saco un artículo en la prensa de Argentina, la distinción entre fascismo y nacionalismo, porque el nacionalismo reconoce una naturaleza humana previa a la constitución del Estado, anterior a la constitución del Estado, y que el Estado no puede dejar de observar, dejar de respetar. En cambio, en el fascismo, el Estado es una creación, un puro hacerse que no reconoce nada anterior, porque por la idea de la variabilidad de todo lo que es, no se puede reconocer nada como hecho. No puede haber una nación constituida por una lengua, por costumbres, etcétera, etcétera. Esto se ha de rechazar. Bueno, esto el nacionalismo católico sí lo sostiene. Por eso hay diferencias sustantivas. Y por eso dice Gentile, en el origen y doctrina del fascismo, que el nacionalismo es conservador. Porque admite cosas como dadas. Por ejemplo, la constitución de la nación. Yo por eso no estoy de acuerdo con la tesis del profesor Sanata en su obra El mito de la nación católica. Porque en el origen, para mí, el peronismo es fascista. Si se entiende por fascismo, insisto, el actualismo gentile.
Uno degli ultimi temi che volevo riprendere era quando tu parli precisamente del fatto che più che rivoluzione, Gentile preferisce il termine risorgimento, che lo prende ovviamente, Gentile diceva risorgimento, no? Perché la rivoluzione, per semplificare molto, dovrebbe essere questo: tutto quello che c'era prima non vale più, adesso è il nuovo, e questo è rifiutato ovviamente. Poi ci sarebbe il reazionarismo, che è, o il conservatorismo, cioè riprendere quello che dovrebbe sempre essere e mantenerlo. Invece in questo risorgimento c'era un'idea, è entrata in crisi, adesso la riprendiamo. E da questo farai capire che tu traduci in questo la ripresa di Perón dell'identità iberoamericana. O ibero-cattolica, soprattutto, più che altro, ibero-cattolica.
Si él hace exactamente lo mismo. Tiene un discurso, si mal no recuerdo, en el año 1948, en la Academia Cervantes de Buenos Aires, donde rescata la misión evangelizadora de la Iglesia Católica en lo que es América, y la necesidad de la idea de raza, no la raza de un racismo, sino la raza como pertenecer a una estirpe, a una tradición, a costumbres comunes, etcétera, en ese sentido, y que es necesario recuperar eso. Claro, está dándole una forma, porque las circunstancias históricas han cambiado y hay que darle una nueva forma. Yo creo que hasta ahí está presente esta idea de resurgimiento en el pensamiento de Juan Domingo Perón, que es una idea, según Gentile, propia del siglo XIX italiano, ¿no? Que no, precisamente está encarnada en Mazzini, no en Giolitti, Giovanni Giolitti, que es, pobrecito, lo describe, poveracho, lo describe de un modo muy negativo a Giolitti en esa obra Origine Dottrina del Fascismo, ¿no? Gentile. Yo creo que sí, Gabriele, juega permanentemente con eso Juan Domingo Perón. Y yo creo, puedo poner una nota a pie de página, Gabriele, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, uh-huh, en Argentina, la teología del pueblo generada por algunos sacerdotes de Buenos Aires y hoy sostenida por el actual Papa, tiene su origen, a mi juicio, no en el marxismo, sino en esta visión gentiliana que es propia de Perón.
Mira, es interesante. Que explícamelo mejor. Esto me gusta.
Esa teología del pueblo, digo yo, porque, ¿por qué? Porque el punto de... Esto es tremendo, es tremendo. La teología, ¿por qué se llama teología del pueblo? Porque el lugar... A ver, ¿cómo hacía teología la Iglesia Católica? La teología, el intellectus fidei, una inteligencia de la fe, supone la inteligencia. ¿Y qué inteligencia era la que comprendía esa fe, clásicamente? La inteligencia metafísica. La inteligencia metafísica. ¿Qué dice Gentile en las obras completas? Hay un volumen que se llama Rapporto fra fede e religione. Y ahí contiene todos los textos que Gentile escribió, una cosa muy extraña, porque se metió a discutir, como laico simplemente, la disputa del modernismo católico, que surgió en 1907, entre San Pío X y los llamados modernistas. Gentile entra en esa discusión con estos modernistas, escribe varias obras, critica a los modernistas porque dicen, usan un método de la inmanencia, reducen el ser al fenómeno, a lo que se aparece, pero admiten un Dios distinto al mundo. Cuando en realidad, señores, lo que debieran hacer es aniquilar el Dios distinto del mundo y admitir solo que hay un Dios inmanente, que gobierna hacia las cosas a lo ser mejor. Por eso todo es política. Y a mi juicio, esa es la tesis de Perón, por eso no es católico. Y esta teología del pueblo, ¿de dónde parte? ¿De lo que dice Dios? ¿De la revelación divina a la cual hay que comprender con una inteligencia metafísica? No, porque todo es histórico. Yo no puedo morder algo permanente, algo eterno. Todo es histórico. Entonces dice, no parto del ser, sino parto del estar. Del estar. El estar, que está indicando una posición contingente. Hoy estoy acá sentado frente a Gabriele y mañana estoy en otro lado. No tengo permanencia en el ser. Por lo tanto, ¿de dónde parte esta teología del pueblo? No parte de una verdad permanente, porque no puedo acceder a la misma, sino de la historia. Veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo, parto del tiempo, y hago teología desde el tiempo, desde la exigencia de los pueblos. Por eso la teología deviene política, deviene política. No ya más una inteligencia metafísica de lo que creen los católicos. A mi juicio esto es muy grave, Gabriele, porque esta teología sostendrá que como hay diversos pueblos en la humanidad, estos pueblos expresan de diversas maneras acerca de lo que es Dios, de lo que es la moral, de cómo tratar la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué sería el judeocristianismo? Una de esas expresiones. Nosotros, si fuéramos tehuelches, o le digo, bueno, aborígenes, de mayas, aztecas, lo que sea, tendríamos nuestro propio modo de expresar a Dios. Por eso hay diversas religiones en la humanidad, una de las cuales es la religión judeocristiana. Una de las cuales, pero no deja de ser puramente histórica. O sea, histórica y es expresión de la vida de un pueblo, que es ante todo política. Por eso, a mi juicio, los sacerdotes del tercer mundo abrevaron en esta visión. Yo tengo que defender, como sacerdote católico, los fines propios de mi nación, de mi pueblo, las exigencias de mi pueblo.
In questo, scusami, ti chiedo, almeno se ti vengono in mente, quali sono i tratti del magistero dell'attuale Papa, che, perché hai fatto riferimento anche a, beh, tra l'altro è argentino ovviamente, no? Quindi a Papa Francesco. In questo quali sono i tratti che tu rivedi di più in questo discorso che hai fatto, che mi sembra molto condivisibile, però dove ti sembra che, non lo so, si possa evidenziare di più questa cosa che sottolinei?
In primo luogo il rechazo o il silenzio frente alla metafisica. Hay un testo che sacó la Congregación de la Fe che non hay que hacer más teología desde la metafisica, se omite, sino desde una filosofía hermenéutica. ¿Qué diferencia hay entre una filosofía hermenéutica y una metafísica? Que el metafísico dice que lo primero, uno conoce la realidad directamente, conoce lo que algo es, la esencia de una cosa y los fines. ¿Qué dice el filósofo hermenéutico? Que yo no puedo conocer algo directamente, yo soy un ser situado, soy un ser puramente histórico, histórico, y no puedo ponerme por encima de la historia, porque yo también soy historia. Entonces, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo conocer yo? ¿A Dios directamente? ¿A la esencia de la cosa? No, sino cómo yo vivo y represento esa realidad, como pueblo situado aquí y ahora. Como ustedes italianos lo harán de otra manera, o los chinos lo harán de otra manera. Por lo tanto, no se puede afirmar verdades universales, a no ser que sea, digamos, lo común a todas las verdades particulares, que sea una generalización, pero no una propia abstracción de aprender aquello que es la esencia de una multitud de individuos. Eso para mí es imposible. Yo lo veo eso en el último documento. Yo escribí un artículo para Info Católica de España sobre este tema, cómo el documento de la Congregación de la Fe desplaza la teología y asume esta filosofía hermenéutica que a mi juicio es historicista. Historicista, es una historización completa de la fe. Y curiosamente, leyendo el libro de, lo debes conocer, un profesor muy interesante, Diego Fusaro, que precisamente no es católico, él se dice hegeliano, marxista, que se llama La fina del cristianesimo.
Okay.
Él dice que el Papa ha hecho propia la agenda del 2003, en la agenda del universalismo, y que el último que se había opuesto a este relativismo absoluto que carcome a Occidente, las raíces, los fundamentos de Occidente, ha sido el Papa Benedicto XVI, el último gran Papa que ha tratado de el catejón, frenar este movimiento hacia lo que estos hombres piensan que es la catástrofe de la cultura occidental.
Interessante. Te commento, il nome di Fusaro qua in Italia in realtà è abbastanza mal visto, almeno ovviamente hai anche lui i suoi fan, però è piuttosto visto come una figura, beh, adesso non voglio dire cose sconvenienti, però piuttosto incline a una retorica che quindi sì, ha cercato di variare molto, non di fare attività accademica, bensì di aggiustare le sue opinioni accademiche per essere compiaciuto da una certa parte. Quindi ti dico, qua in Italia, almeno in una certa area, c'è una stima piuttosto bassa di Diego Fusaro, però nulla vieta che abbia magari centrato il punto sotto questo punto di vista. Ti faccio l'ultima domanda, e poi decidi tu quanto vuoi esporti in questo senso, però se dovessimo, su tutto il discorso che abbiamo fatto, ok? Quindi anche sui principi essenzialmente dell'ideologia peronista, che come tu sottolinei, dici nel libro l'ideologia peronista non si fonda nella teoria ma nella praxis. Bene, per tutto questo, l'attuale governo argentino, non ti voglio chiedere cosa ne pensi del suo attuare, però direttamente nei suoi principi ideologici, io lo vedo in totale discontinuità con tutto il discorso che tu fai del peronismo, proprio perché mi sembra che i principi ideologici teorici dell'intorno o del presidente, ecco, di chi c'è più vicino, siano in realtà invece fondatissimi, cioè solidissimi, giusti o sbagliati, magari qualcuno di noi li apprezza e qualcuno li critica, però anche chi li critica, io credo che non possano riconoscere che si fondano su un'agenda pratica, cioè noi crediamo che il mondo funzioni così, noi vogliamo che il mondo vada così, sappiamo quello che dobbiamo fare perché l'abbiamo studiato, perché siamo professori, lo facciamo, svolgiamo il nostro lavoro, se i cittadini vogliono lo facciamo anche per 8 anni e poi o ce ne andiamo o verrà un altro, insomma in Argentina più di 8 anni lo stesso presidente non può stare. Quindi tu come lo vedi questo? Quindi io lo vedo in totale discontinuità con quello che abbiamo detto. Qual è la tua opinione qua?
E una cosa curiosa, Gabriele. Hace 20 días, un mes, no recuerdo, di un discurso donde habló la hermana también, la hermana del presidente, ¿no? ¿Y qué dijo? Yo digo, pero estas son las dos Italias de Mussolini, de Gentile, las dos Italias, las dos Argentinas de Perón. Por eso para mí el peronismo ha generado un tipo antropológico que es el argentino. El argentino es peronista. O sea, en su lógica, en su modo de ver la realidad, es peronista. ¿Qué estableció en ese discurso? Un libertario, ¿qué dijo? Que aquel que estaba contra Milei estaba contra los intereses de la patria.
Sí, bueno.
Okay. O sea, esa lógica no puede ser jamás admitida por un libertario. Teóricamente, no debiera ser admitida por un libertario, ¿no es cierto? Excepto que digas, que vos dijeras, bueno, acá hay algo que no se puede comerciar, que es la libertad absoluta. Eso, en eso no podemos estar en desacuerdo. Todos tienen que admitir esa tesis. Pero decir que aquel que no está con lo que dice Milei es un contra-argentino, un mal nacido, son las dos Argentinas, son las dos Italias. Es la misma lógica porque penetra, uno no hace falta que diga que es libertario para hacerlo, o que es católico para hacerlo, o que es musulmán para hacerlo. Hay que ver, hay que hacer una revisión permanente de las categorías que uno está utilizando. Pongo otro ejemplo, Gabriel. ¿Él se dice creyente o no?
Yo no.
Perdón,
Milei.
Milei, digo.
Milei sí, se dice con una cosa muy rara. Con una cosa muy rara, ¿no?
Pero admite un Dios creador.
¿Sí?
Muy bien. Admite un Dios creador. ¿Cómo vas a admitir un Dios creador siendo libertario absolutamente? ¿Qué supone el libertario? A ver, filosóficamente, que la realidad es pura diversidad, sin unidad. Por eso él dice, ¿qué tiene que haber? Desaparecer el Estado para que haya una pura diversidad carente de unidad. La pregunta es esta. Si la realidad es una pura diversidad carente de unidad, ¿cómo surge un Dios único donde está fundada toda esa diversidad? Es una contradicción teórica. No, no sé si me hago entender, Gabriele.
Rispetimi questa cosa che non so se l'ho capita. Decímelo un'altra vez che non sé si entendí bien.
Digo, el gran problema de la inteligencia humana, la gran pregunta del hombre que piensa, es cómo resolver el problema de lo uno y lo múltiple. ¿Cómo se resuelve eso? ¿La realidad es solamente una? ¿La realidad es puramente múltiple? ¿O la realidad es una múltiple? ¿Qué dirían los totalitarios? Gentile. Todo lo que debe ser único, uno. Como el Estado debe ser uno. Por eso debe haber un solo pensar, un solo querer y un solo sentir. Y pongo una nota a pie de página. En el año 47, 46, Perón le da un discurso a los maestros argentinos y les dice, ustedes tienen que formar en los alumnos un solo pensar, un solo querer y un solo sentir. está en mi nueva edición del libro, que yo ahí cito porque es más extenso. Entonces, todo lo que es debe ser uno. Si Gabriele estás casado y vos sos gentiliano, lamentablemente tu mujer va a tener que anular su pensar, su querer y su sentir, porque va a tener que tener el querer, pensar, querer y sentir de Gabriele. Eso es todo lo que debe ser uno. En la contracara de eso, como contracara, están los que sostienen que todo lo que es debe ser múltiple. Hay pura diversidad carente de unidad. Por eso no hay jerarquías. Es el tango cambalache argentino. Todo es igual, nada es mejor, porque la idea de jerarquía supone un centro. Acá no hay centro. Todo, hay una pura diversidad carente de unidad. Y la tercera posición es la que sostiene que hay una unidad de la diversidad. ¿Cuál es la posición de los liberales? ¿Por qué se inclinan de las tres? Porque la realidad es puramente múltiple, carente de unidad. ¿Cuál es el problema de la política? Es un problema regional de lo uno y lo múltiple. ¿Qué es el problema de política? ¿Cómo se relaciona un Estado que quiere ser uno frente a una multiplicidad que son los individuos, los ciudadanos? ¿Cómo se relaciona eso uno y múltiple? ¿Qué dirían los liberales? Asegurar el máximo de diversidad y borrar lo que más pueda la unidad, que es el Estado. Milei lo quiere aniquilar directamente. Ha dicho en un discurso, vengo a aniquilar el Estado. Perfecto. La pregunta es esta. Si yo esa lógica de la pura diversidad sin unidad la traslado a todo lo que es, ¿cómo puedo hablar de un Dios único, generador de la diversidad de las cosas? Creador.
No, mire, o sea, yo te entiendo. Y
lo punto de vista es totalmente lógico, ¿no?
Sí, no, exacto. Pero, bueno, yo por ejemplo soy ateo, no sé vos. Pero lo que pienso, lo dico in italiano, è che fondamentalmente questo discorso logicamente ha senso, però con tutto il rispetto che abbiamo verso i credenti, è proprio questo il problema. Non possiamo restringerli in una logica razionale, perché di razionale non c'è nulla fondamentalmente nella fede. Non è un disvalore, è semplicemente una connotazione. Quindi sono logicamente d'accordo con te, però credo che è veramente impossibile mettere nelle maglie della logica, della razionalità e la fede, perché fondamentalmente non... Cioè dico, il credente che volesse essere razionale dovrebbe incominciare essendo ateo. Quindi non lo so, non so se mi sono spiegato, però...
Però tu, Gabriele, non potresti creare un circolo quadrato. Porque eso contradice un principio fundamental, primer principio del orden lógico que dice algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, el principio de no contradicción. Entonces, si a mí me plantean que la realidad es puramente múltiple y carece de unidad, jamás podría creer, aceptar la existencia de un uno que unifique la multiplicidad, porque había una contradicción absoluta. Yo esa contradicción la escribí en la prensa también, mostrando esta contradicción del presidente. A nivel teórico estamos hablando, o sea, no a nivel de como político. A nivel de político, si vos analizás ese discurso, que diera con su... Es como si estuviera hablando Mussolini o Perón,
mira,
las dos argentinas.
¿Sabes qué? Esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, debo parlare italiano, penso que come dire, io almeno personalmente cerco di distinguere la demagogia dal populismo. Adesso non vado ad entrare in questa cosa, però mi sembra che la demagogia, cioè il tipo di discorso, lo stile, tutto quello che caratterizza in questo caso l'attuale presidente sia totalmente in continuità, tanto con, ovviamente con le differenze personali, però tanto con Perón quanto con i vari populismi sudamericani, non ha nulla di differente in questo. Però soprattutto io credo che Milei stesso cerchi di dirlo più volte, ovviamente non può dirlo direttamente, no? Quando dice, adesso non mi ricordo le parole testuali, però tanto più ti focalizzi sul contenuto, tanto più capisco, insomma, il suo punto è il contenuto non è, perdon, la forma, cioè il suo punto è la forma non è importante, non devi arrabbiarti perché io grido, devi vedere se sono un buon politico, se abbasso il riesgo país, se bajo la inflazione, ok. Quindi a me concentrarmi sull'uomo Milei in realtà mi interessa poco, cioè umanamente quasi è una figura che non mi, cioè non lo so, umanamente non lo so, non lo conosco. Però io quando cerco di analizzare il fenomeno argentino, cerco di guardare molto il suo intorno, quindi quantomeno la squadra di governo. Penso che il cervello razionale del governo sia, ad esempio, Manuel Adorni, non che lui sia irrazionale, ma che quando il governo deve parlare la lingua dei numeri, di come veramente le cose funzionino, lo faccia per voce sua. Quindi io, anche la mia domanda di prima era proprio in riferimento a questo, cioè non tanto il Milei da piazza, che ovviamente deve essere un estremista, deve mi viene in mente anche il discorso, il primo discorso che ha fatto da presidente, quando dice, penso di che los argentinos de bien, che è una tipica espressione, o sea, los argentinos de bien, entonces también hay los argentinos de mal. Però la verità è che quando poi andiamo invece a vedere come parla ad esempio Adorni, insomma tutto l'intorno di governo che non deve fare il discorso alle masse ma che deve parlare con i giornalisti ad esempio, mi sembra che il discorso sia molto più ma gli argentini da bene o da male non esistono, ognuno faccia quello che vuole purché non infranga la legge, cioè si torna sempre invece in dei valori molto secondo me fissi, esatto, sono i valori fissi del liberalismo, per questo tu prima parlavi dell'assenza di valori, a me sembra che invece questo governo, ripeto, che uno li apprezzi o no, cioè uno può essere a favore o contro, mi sembra oggettivo il riconoscimento invece di questi valori, no? Lo Stato deve fare poche cose, assicurare più o meno la stabilità economica, il compimento della legge, evitare la delinquenza, proteggere i cittadini da invasioni esterne, questo fa, tutto il resto non gli compete, noi lavoriamo perché questo venga fatto, tutto il resto fate come volete purché non violate la legge. Quindi in questo io dico che a me sembra, e lo sottolineo per la millesima volta, che piaccia o no, che questo governo abbia dei valori invece forti, che non vuol dire bene o male, vuol dire è differente da quello che abbiamo pianificato, che abbiamo descritto come ideologia peronista. Questo ti sembra? Ti sembra?
Puede haber, sí, hay continuidad y discontinuidades, ¿no? Una para mí algo muy positivo que lo escribí, no lo digo acá, que es algo muy positivo en la política, que hace lo que dice. Eso es importantísimo para Argentina. Hace lo que dice. Porque en Argentina estamos acostumbrados a escuchar un político que dice y nosotros dice, no apuesten al dólar y todos salimos a comprar dólares. Pues sabemos que está mintiendo. O sea, eso es inmediato, pero inmediato, porque nadie cree absolutamente en nada. Yo creo que él por lo menos está reconstruyendo un valor, en ese caso tenés razón, Gabriel, el valor de la palabra, por lo menos una palabra que estaba totalmente hipotecada. Por ejemplo, el valor de la palabra y otros valores, como vos señalás. Ahora, a mi juicio, es una visión reductiva, ¿no? Porque hay valores fundamentales, porque lo que habría que discutir acá seriamente, ¿quién es la ciencia rectora de una polis? Si es la economía o es la política, la ciencia rectora de una polis. Me parece que eso es una discusión clave, ¿no? Que no está dada, que no necesariamente se opone con lo que dice Milei, se puede integrar. Yo creo que falta ese ámbito de discusión. Pero coincido contigo en esto, en que ciertamente hay una ruptura con lo anterior en algunos aspectos, en remarcar algunos valores que antes estaban totalmente ausentes, ¿no? Por ejemplo, el ministro anterior de Economía, yo no le creía absolutamente nada, todo lo que decía, nada, pero absolutamente nada, pero de nada, de nada. Y aparte eso ha generado en la población un profundo escepticismo, que es muy grave en una sociedad política, ¿no? Porque cada uno después se lleva un individualismo extremo y cada uno se arregla a sí mismo como puede, ¿no? Es la desagregación de una sociedad política. Pero coincido contigo, sí que hay valores en juego. Por ejemplo, para mí, reconstruir la palabra, la importancia de la palabra es fundamental. Es muy importante.
Sí,
mucho más que los dólares. Mucho más todavía. Porque para mí la crisis argentina no es económica, para mí es cultural, es un modo de ser que a mi juicio ha generado el peronismo y del cual es muy difícil salir. Muy difícil salir.
Esto sí, comparto totalmente. Y, por ejemplo, ahora no sé cuál fue el discurso, lo dico in italiano, quindi non mi ricordo qual era il discorso di Milei, che però arriva in, forse l'IMF, adesso non mi ricordo, che arriva e inizia il discorso dicendo pacta sunt servanda, che, ok, però nessun politico argentino lo direbbe. E questa, cioè, veramente è una cosa interessante, perché poi un economista può, diciamo, divertirsi a analizzare, ad esempio, il Riesgo País, che è un numero bello, ti sale ogni mattina sulle... Qui, per gli italiani che non lo sanno, nelle televisioni argentine, penso qualsiasi canale, sicuramente la Nación, quando tu stai guardando qualsiasi cosa, sotto c'è il Riesgo País e il dollar blu, quindi hanno tutti i loro indicatori economici perché gli argentini devono prevenirsi perché sanno che il governo li può estafar. Bueno, però questo magari adesso insomma, lo possiamo trattare un'altra volta se ti può far piacere, però è interessantissimo, cioè il valore della parola è proprio quello di dire. Quindi, e qui io vedo la rottura col peronismo. È per questo che nessuno si fida dell'Argentina, perché, dico, anche a livello semplicemente economico, però perché è una nazione oggettivamente con una storia instabile, cioè con molte parole, poi non portate avanti quei fatti, molti colpi di testa, parasitar un anno l'82, spero, para no decir nada, però... E quindi sì, il valore della parola, e la parola cioè... La parola e mantenere la parola nel tempo significa, secondo me, alimentare un valore, cosa che nel discorso peronista che abbiamo fatto, cui abbiamo parlato prima, ecco, per esattamente non è il difetto, è la concretizzazione del discorso peronista, è l'assenza di valore, o come dicevi tu, l'unica non variabile è la variabilità. Quindi,
Esattamente.
bellissimo questa cosa, sono
Por eso
molto...
la palabra no tiene contenido, porque se cambia permanentemente. O sea, todo lo contrario a lo que decía Platón en el Cratilo. Las palabras revelan lo que las cosas son. Por eso los profesores universitarios somos maniáticos de las definiciones. Si se me permite hablar así, maniáticos de las definiciones, porque al definir algo estoy revelando lo que algo es y me permite distinguirlo de toda otra cosa. Estos han desnaturalizado la palabra, porque utilizan la palabra no para eculizar verdad alguna, afirmación alguna, sino simplemente para el dominio de aquellos sobre los cuales se ejerce. Por eso siempre son lenguajes equívocos. Y observemos de paso, Gabriele, no sos creyente, así que no habría problema, no te vas a ofender, el Papa actual, contrariamente a Benedicto XVI, el lenguaje es totalmente equívoco, absolutamente equívoco. Ejemplo, hagamos lío. ¿Qué significa eso? Me dijo una señora, bueno, hagamos lío, es claro, pero y dígame qué quiere decir. A ver, para mí no es claro. Bueno, habría que interpretar, habría que interpretarlo. Usted dice que es eso, otro puede decir otra cosa, otra. ¿Qué significa eso? El lenguaje es permanentemente equívoco. Y detrás de esa equivocidad hay una profunda voluntad de poder para dominar a los hombres hacia los fines que uno quiere. Porque si uno revela lo que algo es, manifiesta, uno puede establecer ese diálogo del alma consigo mismo que consiste en preguntar y en responder, que es pensar, como diría Platón en el Teteto, y piensa con su propia cabeza, y entonces no puede ser instrumentado por nadie. Y eso es lo que se impide con este tipo de lenguaje equívoco. Insisto que para mí es exprofeso, no es casual que se haga. ¿Qué quiere decir progresismo? Tenemos que ser todos progresistas. ¿Qué quiere decir eso? Un contenido vacío completamente donde cada uno le da la significación que quiere.
Sì, comparto totalmente. Ci avviamo verso l'ora e mezza, quindi se avrai voglia anche in futuro di fare una seconda puntata o non lo so, trattare un altro tema, sicuramente io sono contentissimo di invitarti. Direi che per oggi non so se hai sul tema un altro qualcos'altro da dire, se no possiamo anche chiudere la diretta.
No,
Bueno.
simplemente che más allá de ese libro de Perón, yo publiqué después un libro más extenso, que es este, ¿no? Que es el peronismo, y ahí explico, asumo el método transpolítico que expresa Lorenzo Di Felice en la interpretación del fascismo, señalando a dos autores que siguen este método, que son Del Noche y Ars Nolte, y que consiste en aprender una posición en su esencia filosófica más que en sus efectos históricos, en su esencia filosófica, que es lo que yo traté de hacer en el texto, ¿no? Tratar, y en esa esencia filosófica, a mi juicio, está en ese texto de la comunidad organizada, pero que Perón lo dirá previamente en el 49, y es cierto lo que dijiste, que muchos dicen, entre ellos el profesor Buela, que ha sido escrito, ha habido varios manos que han escrito eso. Bueno, yo ahí no me meto y lo digo explícitamente, no me interesa eso, me interesa sí lo que dice Perón en el año 1968, han pasado varios años, ¿no?, del 49 al 68, donde reconoce ahí, en ese texto, toda su filosofía. Consecuentemente, la ha hecho suya, ¿no? Aunque no la haya escrito, está de acuerdo.
Seguro.
Eso. Gabriel, ha sido un gusto para mí, me sentí muy cómodo, tenía mucho miedo por el tema de la lengua, porque me manca la quiáquera, ¿no? Y tenía mucho miedo de tener que hablar en italiano, porque me iba a sentir como encorsetado. Así que he pasado un momento muy, muy agradable. Te agradezco muchísimo esta entrevista tan cordial.
Vi ringraziamo per aver seguito questa diretta con il professor Lassa. Spero che vi abbia interessato. Appunto, c'era questa difficoltà della lingua, però ci saranno i sottotitoli, quindi da lì potete ovviamente capire. Poi può anche essere uno stimolo per appunto imparare lo spagnolo. Ci vediamo alla prossima e rimanete sempre sintonizzati qui su Libri Oltre Agorà per la redazione Storia. Ciao.